Radio El Mundo de Buenos Aires presenta... ¡Campeones! Hoy directamente desde la ciudad de Mar del Plata, con la vuelta homónima. Y establecemos ya el primer contacto con nuestro puesto móvil número uno, ubicado en el Torreón del Monje, donde se producirá la largada de la competencia. Adelante, adelante, compañeros.
Gracias, aquí estoy en la playa, donde ya se ha instalado la grilla de partida. Con un palo en la arena han escrito, largada. Y ahí están los bólidos rugiendo. ¡Sienta cómo ruge ese bólido!
¡Salpicando arena para todos lados!
Mucho público, que se ha acercado para ver la carrera. Y mucho que no se ha acercado para ver la carrera, pero igual la ve. Estamos próximos a la largada. ¡Atención, por favor!
Vamos a dar algún detalle de color asado, algún detalle de color.
Sí, aquí está el comisario deportivo, con unos shorts. Mira lo que parece el comisario deportivo, hombre grande. Hombre grande, parece mentira.
Mira el gorro que se
ha puesto. Mira el gorro que se ha puesto ahí. Saca de entre sus ropas el seis luces. Para alargar la competencia, saca el revólver y se produce un desbande.
Hay un cartel indicador que hace 2 minutos para alargar la competencia de Mar del Plata.
Cartel indicador de 2 minutos.
Sí, 2 minutos.
Otro, de repetido lo tienen.
Ahí lo encuentran en otro cartel, parece que tiene 1 minuto. 1 minuto para alargar,
Cartel de 30 segundos.
30, 25 segundos.
Cartel de 24 segundos. Cartel de 18 segundos.
15 segundos para la
carrera. Cartel de 14 segundos.
12.
10.
9.
6.
5.
8. Apareció el cartel de 8 segundos.
¡Qué falta! ¡Qué falta! ¡Sí, señor! ¡Nuevamente!
¡Pegan los carteles, chabón! ¡Se agacha! ¡Se agacha a juntar los carteles en medio de la pista! ¡Cuidado!
Por cualquier circunstancia adversa.
Sí, y queremos destacar la labor de esos verdaderos servidores públicos, que son los bañeros, que no vacilan en arriesgar su vida a cada momento, ya sea que se ahogue alguien o que no se ahogue nadie, porque es lo que tienen estas personas, arriesgan la vida cuando no se ahoga nadie, nada más que para mantenerse en forma.
Sí, señor. ¿Cómo van?
Número 29, Gustavo. Pachi, Mariano y Guido.
Ahí viene el pseudónimo, la polla. ¡Cinco, cuatro, tres, uno!
Parece el tiempo de crucero, por lo que más quiera.
Sí, señor, 22 minutos, 34 segundos, 68 centésimas.
Para el segundo.
24 minutos, 32, 68.
Tercero.
54 segundos, 54
centésimas. Todos iguales en tiempo y se detiene una máquina en boxes.
Sí, señora, a ver boxes.
Los boxes que se han instalado aquí bajo las carpas.
Boxes 1, adelante, boxes 1.
Y en este momento se detiene una máquina que está procediendo. Aquí, perdón, vamos a interrumpir a uno de los mecánicos para hacer radio verdad, ¿eh? O sea, ¿cuál es la dificultad que tiene esta máquina? Bueno, o sea, hablar de dificultades es un poco apresurado. Nosotros, con el grupo de mecánicos, tenemos que, claro, que hay que trabajar rápido.
Última vuelta, lo que
hacemos mayormente cuando se detiene un automóvil. En este caso 60, ¿no? Pues se trata de una emisora radial, ¿eh? Por cierto que... Antes incluso de mirar el auto, un buenas tardes. Bueno, nosotros... Un examen visual. Bueno, vemos. Y ahí después nos reunimos y consultamos. Nos llevamos. Después lo hablamos. O sea, a nivel él, ¿cómo lo siente el auto? ¿Cómo lo sentí? Y en ese sentido.
Boxes 1. Sí, señor, últimos 50 metros de la competencia.
Efectivamente, atención, se aproxima. Número 24 de Beto de Flores.
Sí, es la parte más dificultosa del trayecto, del trazado, porque hay mucha arena en esa zona.
Sí, ahí está 20 metros.
Sí, señor, ahora está 22 metros.
Sí, ha hecho un trompo porque ahora está 20 metros.
Sí, ahora 22
otra vez.
20 metros ahora.
Ahora 22.
20 metros, no para más, viene otra máquina, cuidado que viene otra máquina muy fuerte.
¡No! ¡No más!
Señor, se prolija la organización acá,
señora. Sí.
A ver, cuidado.
Cuidado.
Está por culminar la competencia. ¡Viene más máquinas! ¡Más máquinas!
¡Más máquinas! ¡Y más todavía!
¡Sí, señor! ¡Va a colar! ¡Va a ganar!
¡Van a ganar todas!
¡Van a ganar todas! ¡Ahí viene haciendo un medio trompo!
¡La máquina va a ganar!
Esto fue Campeones.
El kiosco.
Quiere cobrar el tipo. Quiere cobrar el
kiosco. No, no pudimos recobrar el...
¡Llamando al avión!
No.
¡Llamando al avión! ¡Adelante el avión! Espigón 1. Espigón 2, Punta Iglesia, perdimos contacto con Mar del Plata. Ahí está Padre, ¿eh? Adelante, ¿quién es?
¡Eso! ¡Nos disponemos a aterrizar en Plaza Brita!
¡Abre el Zoom! Ahí viene el avión, va a aterrizar, ¿eh?
Ahí va a aterrizar.
¡Mire cómo agachan el melón las personas! ¡Mire!
Oh,
¡mire cómo le hace seña uno con las banderitas!
¡No puede! ¡Que no le conviene internarse en el mar!
¡Bueno!
¡Ay, cayó el avión!
bajó. Bueno, magnífico aterrizaje, ¿eh? Pero aquí está, para tranquilidad de sus familiares, están todos perfectamente bien. Bueno, ¿quién ganó la carrera?
Ganó Vito de Flores, segundo la familia Duval. Hasta ahí tengo marcado el tiempo.
Y después no llegó nadie.
No llegó nadie más.
No llegó nadie.
Sí, señor.
Bueno, mala organización.
Mala organización, sí, señor.
Bueno, adelante, boxes.
Adelante, boxes.
Bueno, o sea, el trabajo de equipo es fundamental en esto, pero ¿qué vale acá? O sea, en la repentización. El segundo ganado es ¿cómo le diría? Yo no tengo mucha facilidad para hablar, ¿no?
Uno está en esto de la mecánica. Esto fue Campeones.
Es importante eso. Que
hoy directamente desde la ciudad feliz con la vuelta homónima. Será hasta el próximo domingo con el
ahora,
automovilismo.
Ya lo voy a dejar, ¿vio?
Siempre adelante.
Tengo que atender acá al auto este que...
¿Qué dice, Dolina?
Aquí estoy.
Tiene 7 minutos.
Bueno, ¿quiere preparar meloncito sorpresa?
Uy, qué lindo.
No sé qué será esto, pero me gusta el título, meloncito sorpresa, ¿eh?
Con jamón.
No, usted se compra 4 melones pequeños. Ajá. 4 pequeños melones, ¿no? Le saca la semilla y la pulpa le saca.
Lo mejor.
De adentro, lo mejor, y se lo morfa a usted. Después, le echa una cucharada de fécula de maíz, 1/4 taza de azúcar, 1/2 taza de leche caliente, todo adentro del melón. Por un agujero que le hace usted, ¿vio el melón?
Ah, sí, un buraco, dijo.
Y lo rellena todo de porquería, toda esa podredumbre que le dije recién.
Y lo sacude.
La taza de aceite, maíz, lo sacude bien y después lo tapa de nuevo.
Sí.
Y se lo da alguno.
Pasa por una verdulería y lo deja ahí.
Lo deja ahí, lo acomoda, después se queda mirando a ver quién compra el melón y lo sigue.
Y lo espía.
Dice, hay que volcarlo en las cubeteras y helar en el freezer. Nada, ves, es una porquería.
Sí.
¿Le gustaría tocar la guitarra en 8 días?
Ese es mi ideal.
Bueno, gracias a un secreto descubierto por un gran guitarrista, en solo 8 días usted sabrá tocar la guitarra.
Sí, tocada.
Sí, pero... sin aprender solfeo, sin seguir ningún curso.
No, no se puede.
Solo en su casa, durante sus horas libres. Nada, no tiene que ni venir usted tampoco nada.
No, no le creo.
Un disco que le damos. Bien. ¿Para qué pasar años haciendo cursos? Digo yo.
Aprender.
Aprendiendo solfeo, haciendo ejercicios cansadores, gastando dinero sin ninguna seguridad de llegar a ser un buen guitarrista. Dijo Andrés Segovia. ¿Para qué, no es cierto? Con este nuevo método, usted ya podrá tocar músicas simples en menos de 8 días. Y en 4 meses podrá tocar cualquier música.
Sí.
Mal, le garanto.
Pero...
mandando el cupón, usted podrá hacer una prueba gratuita en su casa sin compromiso.
Ah.
Así, porque algunos es compromiso.
Sí.
Que se tiene que comprometer con el profesor, ¿no? Finalmente, aprender la guitarra con este método es tan simple como aprender a hablar.
No vas a creer que...
no es muy simple, simple, digamos. Aprender a hablar le lleva a uno unos 20 años. Dice, un niño aprende a hablar sin ir al colegio. Usted aprenderá a tocar la guitarra de la misma manera, sin ir a una escuela y sin conocer solfeo. Este método lo acompaña paso a paso, lo acompaña.
Oh,
lo único que usted necesita es gustar de la música. Nosotros nos encargaremos del resto.
¿Del resto qué?
Vamos y tocamos nosotros. En cada página hay un nuevo progreso para usted. Y en la última página ya sabrá todo. ¡Ah! ¡Oh, cómo me gustan estos métodos!
Sí,
¿cuánto tiene? ¿30 páginas? Página 30, y si usted ya sabe todo. Y usted sale a la calle y los mira todo con una suficiencia. Dice, ¿qué sabrá? ¿Cómo se hace cosa? Se ve que el tipo que viene ahí no sabe que yo sé todo.
Y usted no los tiene mira todo. Esta gente no tiene ni idea de lo que yo sé.
Usted a lo mejor vive toda una vida sin que los demás se enteren de que usted sabe todo. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un gilastro?
No.
Creer que lo sabe todo y que es vivo. Pagile los giles que saben que somos giles. Un oyente una vez mandó un mensaje acá. Bien. Cuando usted escucha a un buen guitarrista, piensa que jamás podrá tocar tan bien como él, porque hay que tener talento. No es así. Cualquier infeliz, incluso usted, puede llegar a tocar igual. Con los métodos tradicionales, el principiante que toca una guitarra por primera vez tarda años en convertirse en un buen ejecutante. Cuando usted descubra los secretos de este método, solo le llevará algunas semanas conseguirlo. Estoy desesperado.
¿Y no hay testimonios de nadie?
Y es que no.
Qué lástima.
Y no era un perro.
Sí, dice.
Hacía 20 años que aprendí a tocar la guitarra y no podía sacar samba de mi esperanza. Gracias a este nuevo método de prueba gratuita, ahora sí saco samba de mi esperanza.
Hasta la mitad.
Y sí, me falta la parte esa que dice, estrella, ¿tú qué? ¿Qué?
Que miraste.
Tú que miraste.
Sí.
Esa parte me falta. Dice, el método este le enseña que su oído es tan importante como los dedos.
¿Ah, sí?
Sí.
Mire usted, así que con...
¿En qué sentido me lo dice?
Se me ocurre tanta cosa.
Claro, se me ocurre. Podríamos estar hablando un buen rato aquí, ¿eh? Le explica cómo establecer una unión entre su oído y sus dedos. Es muy fácil. Cualquier niño lo sabe, ¿no? Una unión efímera, ¿eh? Y de frutos más bien despreciables, pero bien. Hay que obtener reacciones instantáneas cuando usted está tocando.
¿Sí?
Sí, es muy importante. Por ejemplo, si alguno le sacude un piedrazo, usted se agacha. Desde los primeros días, usted ya...
aprende a poner la guitarra rápido.
Desde los primeros días, usted ya podrá ejecutar ritmos simples. Y después, cada vez más difíciles y más difíciles.
Sí.
Hasta que llega un día que logrará el completo dominio de su guitarra.
¿Ah, sí?
De la suya, ¿no?
La tira para arriba.
Sí, la pone atrás.
La para el pechito,
¿eh? Esto lo logrará en pocas semanas, con trucos.
Ah, truco.
Ah, es de engaño.
Sí, entonces es mentira.
Esto es mentira.
Le cambian la guitarra, le dan otra guitarra y no sabe tocar.
Sí, ni siquiera tendrá que pensar dónde colocar los dedos.
No.
Eso no. Sí, usted póngalo nomás donde quiera
y toca.
Sí,
Bien. Y la música sale.
Usted ni siquiera, ya se lo dije,
sí.
Los dedos se pondrán solos, automáticamente en el lugar exacto.
Ya me está alarmando eso, sí. Digo.
Usted sabrá hacer de todo.
Pero tiene... acompañar
a un cantor. No diga hasta la puerta, por lo menos.
No, por favor. Está dicho.
Sí, está dicho. Ser su propio acompañante, o sea, cantar usted mismo, ¿no?
Sí, que sospecha.
Tocar jazz, rock, música pop... Canciones folclóricas, flamenco, música clásica, tango no.
No me diga.
Tango no.
¿Quién es?
¿Cómo? Ah, sí. Y si no, entonces no voy acá. Imagine un momento su alegría y orgullo.
A ver, imagínate.
Por ser capaz de tocar usted mismo en lugar de tener siempre que escuchar a los demás. Que es lo que nos gusta a todos, hablar nosotros, tocar nosotros, contar cuentos nosotros. Escuchar a los demás, ¿no? También podrá ganar dinero tocando en restaurantes.
Sí.
Claro, usted por ejemplo va a un restaurante y lleva la guitarra. Y al segundo plato saca la guitarra y toca La Loca del Bequeló, por ejemplo. Y le hace con la ceja al médico, al mozo.
Voy a ver un médico comiendo.
¿Cómo le funcionará el marote a uno, no? Y mozo, ¿cuánto es? Y dice, nada, por ser usted así. Bueno, dice, pero voy a tocar otra y tráigame un flan con dulce de leche. Bueno, mañana seguimos con esto porque es lindo, ¿eh? Para ser un buen guitarrista. Y mucho más. Tiramos los dados en nombre de quien lo haya solicitado. Primer tiro de Guillermo Tronati. 2-6. Segundo tiro, he hecho un full de 6-4. Por lo que me explica.
Dele.
Esto es una escalera cervera que se la dedico, y como tiene 5 puntos sobre la media, he ganado yo. Muchas gracias, señores. Digo, ya, pues.
Cierre pronto.
Cierre el programa, rápido, por lo demás.
Y así finaliza... Demasiado tarde para lágrimas. Un programa de radio... Orgullo de la televisión. Con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque, pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches.
70 kilohertz, AM, Buenos Aires, Argentina.
¿Qué
pasa, Ligretel? ¿Quiere que hagamos?
Bueno.
Sí. Ligretel es fantástico. ¿Conoce el cuento ese? Lo han hecho una miniserie ahora.
Cuéntemelo.
En Escobar. En Escobar no.
En Escobar es la ciudad linda para ir a...
Sí, no me acuerdo. Pero, no, en Carlos Casares. Un doblaje nuevo. Son dos chicos, ¿no? Chicos. Y que... En el cuento los padres son muy buenos, pero en realidad son... Es una basura. Los padres, como no tienen quita para mover para el bosque, los tiran en el bosque. Sí. Pero los chicos, para no perderse a la vuelta, para poder regresar a la casa, van tirando siempre piedritas, cascotes, chapitas de cerveza, ¿vio? Entonces el padre los deja ahí en el medio del bosque, y a la vuelta los tipos siguiendo el rastro del chapita de cerveza, vuelven a la casa. Pero un día, en vez de tirar chapita de cerveza, tiran maíz. Ahora, si tenían maíz, digo yo, ¿por qué no se lo comían en vez de tirar? Bueno, muy bien. Y le dice Hansel a Greta, che, dice, ahora este viejo es medio tonto, dice, todavía no se ha dado cuenta que nosotros tiramos piedra y cosas para hacer un reguero y después así volvemos a las casas y no nos perdemos.
Y Greta dice que... Nuestro padre es bastante malo, pero también bastante estúpido, dice, ¿no? Todos los días, dice, nos deja en el medio del bosque, todos los días a la noche. Dice, volvemos nosotros a Ancira. ¿Cómo quiere que haga para comer si se pasa, en vez de trabajar, se pasa todo el día llevándonos al bosque, trayéndonos? Es una desgracia tener un padre tan malo y tan tonto. Dice, bueno, ahora dice, hoy he traído maíz, dice, para tirar, para a la vuelta seguimos el reguero de maíz y volvemos.
Pero, mal haya la suerte perra, que vinieron los pájaros y le comieron los maíz. Que entonces estaban ahí en el medio del bosque, sí, vaya tata nomás, dice, de aquí en donde nos ha dejado. Ni mamá, vamos a volver porque los perdemos seguro. ¿No es cierto, Hansel? Gretel, dice, los dos teníamos para ti.
Está bueno, dice el padre. Háganle caso a tu tata, que se sacrifica por ustedes, dice. Y los deja aquí en medio del bosque, para que así cuanto menos se críen con los lobos. Mire Rómulo y Remo, dice, que se criaron con los lobos y llegaron a reyes de Roma.
Dice... Yo, para ir de Roma no me veo, dice. Si usted quiere darme comer, no pido más, dice.
No, dice, a mí usted me gusta pasar de Roma, dice.
Está bueno, dice, lo que es tener un padre ambicioso, dice. Vaya nomás, tata, dice, que nosotros nunca más los va a ver.
Está bueno, dice, así no me gusta que me hagan caso. Bueno, vaya que ya nos tiene seco también.
¿Qué? Se va el padre con el carro otra vez y dice, bueno, dice, ahora que se ha ido el tata, dice, vamos a seguir el rastro de los maes. Y... No había más maíz. Que los pájaros han comido el maíz.
Está lejos, dice. Ahora sí que nos vamos a perder para siempre, dice.
Y no vamos a poder volver nunca más al rancho, donde nos espera el cariño de tata.
Ay, Juna, usted no sabe cómo tira la querencia. Hasta hace un rato nomás me parecía que Tata era malo. Ahora lo empiezo a extrañar un poco.
Sí, dice, no me voy a acordar que ya estoy extrañando las pateaduras que nos encajaban.
Ay, Juna. ¿Y qué haremos ahora?
Bueno, dice, andemos nomás a la aventura por el bosque. A ver si encontramos algunas bellotas.
¿A comer? Ah, dice, usted sabe, dice que yo tengo debilidad por las bellotas, querida madre.
Sí, ya me han dicho.
Sí.
Pero dice, todo se arregla. Y empiezan a caminar ahí
en el bosque y encuentran una casa muy extraña.
Dice, mirá, dice, Hansel.
¿Qué querés, Gretel?
Mirá esa casa tan extraña que parece salida de un cuento infantil.
¿Y esto qué se cree que es? Dice, la revista José Marrones.
Dice, y las casas, dice,
mire,
dice,
una casa que tiene las paredes de caramelo, las puertas de chocolate. Los caños corrugados de dulce leche, sanitario de alfajor, todo en la casa.
Había una... Lindo,
¿Se acuerda la descripción de la casa de la bruja?
Sí.
Fantástico, las paredes de caramelo.
Lindo, las del viento son.
Sí. Qué lindo, Tenía incluso el polvo que había bajo la cama era gofio.
Y los chicos dijeron que se empezaron a comer y nomás le comieron este Pilar. Pilar que era de torta. No, pero ahí había una bruja muy malvada. Le dijo, ¡Juez! ¡Esto, inocente niño! ¡Ni siquiera sospecha que soy una bruja! ¡Qué tanto y qué tanto! Y ahora mismo, los voy a cerrar en una jaula para comérmelo. Entonces los encierro en una jaula, y este, y lo tiene, dice, para que lo vayan sabiendo, soy una bruja. Y hoy dice, no me los como ahora, es porque está muy flaca. Dice, es que nuestros padres no nos dan comer ni nada, dice. Y más en todavía, no sea 30 los días el bosque para perderlo, porque dice que a nosotros más vale perderlo que encontrarlo. Bien. Y la bruja dice, no los como ahora, pero los voy a engordar. Entonces lo empieza a engordar. Y dice, a ver, saquen el dedo, para ver si están flacos. Entonces en vez de sacar el dedo, saca un palito. Y dice, están todavía flacos y así están como 5 años, pero la bruja no se daba cuenta, es un ardiz tan estúpido, ¿no? Y después no me acuerdo cómo termina el cuento ese, porque el último capítulo todavía no lo vi. Ya sé. Creo que es que viene un príncipe y le da un beso a Gretel y la despierta. ¿No?
No, el que le pone zapatito, creo.
No, me parece que es que viene un leñador. Y le corta la panza no sé a quién. Que los cuentos son medio cruentos, ¿no?
Sí.
Pero ese termina bien, ¿no? Viene el padre, viene arrepentido. ¿Quién es? A ver si lo sabe.
Escapan de la casa de la bruja.
¿Y cómo escapan de la casa de la bruja?
Destruyen el
hechizo. Ah, destruyen el hechizo. Es un primer convencional. A usted lo engrupen en su casa. Le hacen un final para él, le quieren una cuenta para él. Lo engañan como a mí. Y sabes que este programa lo levantaron hace... El programa de televisión,
sí.
Me lo han levantado a mí. Y todos mis amigos me engañan, me engrupen como a Nico. Me hacen creer que sigue, yo le traigo un diario hace 2 semanas y dijo que decía que me lo habían levantado. Así que me enteré ahora. Y a Nico le hacen igual, le cuentan los cuentos.
Okay.
Y bueno, termina así como dice Nico. Tiene el padre con un visitador social. Este rescata a los niños, lo ponen en una construcción, ahí, un crédito. Que ahí morfantes son todos felices pacientes. No está mal.
Está mal, ¿eh?
No está mal. Y a la bruja se regenera. Dice, le consiguen un puesto de hada en otro cuento. Todo termina bien. El padre se hace bueno, se arrepiente.
Todos felices.
Y el maíz, los pájaros lo devuelven. Claro. No se pierde nada. Crecen después Hansel y Gretel. Él es ingeniero. Ella estudia teatro. Y se casan. Una se estaba por casar con un príncipe, pero después se casó con otro de otro cuento. Y así, pero... Está bien. ¿Te gustó?
Lindo.
¿No le gustó?
No, lindo.
No le
lindo.
Gustó.
Por favor, lindo.
No desarme,
lindo,
lindo. Bueno, fantástico. Entonces, vamos a dedicar a Hansel y Gretel y a todos los que siguen rastros de migajas, aun cuando ya los pájaros se la hayan comido. Vamos a dedicarle lo que usted quiera, una cortina, un tema musical. Lo que sea. Bueno, ecos mundanos de España, ¿eh? Hoy se ha celebrado el enlace matrimonial de la señorita María Basol Delgado con don Alfonso Tena García. Fueron padrinos el padre de la novia, don Raimundo Basol Jacas, ¿a qué dice? Que es embajador de España en la Argentina. A ver si está escuchando. ¿Sí? Y la madre del novio, doña Pilar García Noreña de Tena. Firmaron el acta matrimonial como testigos por parte de la novia, don Miguel Solano Asa, don Gonzalo Fernández de Córdoba, don Bernardo Rivero de Aguilar, don René Bardín, Juan Trías Bertrán, Carmen Basols, la señorita Patricia Gutiérrez Vallejo, Agata Echeverría. Apenas, ¿no?
Apenas.
Por parte del novio firmaron el acta matrimonial don Félix Pons, don doctor Fernando Olaizola, pase, que dice, don Juan de Luz, don Juan de Luis Camblor, ¿qué más? La doctora Maite de la Morena, el doctor Javier Ergueta. ¿Cómo le va, doctor Ergueta? Que dice, ¿cómo está? Recién entra el señor, el doctor Olaizola. Y vaya que lo estaba esperando. La señorita Ana Salomón y la señorita Isabel Giorgi. Bueno. Y terminada la ceremonia se fueron al Hotel Ritz.
¿Dónde prepararon ahí? Bueno, sí. Intenta en pie, digamos.
Sí.
Es de somería, digamos.
Sí.
Somería, el
efecto. Habían invitado, ¿no?
La de bidón. Sándwiches de miga cortado en cuatro, así.
Sí.
Factura, bien, ¿qué le parece?
Sí.
Factura. Factura del día anterior. ¿No? Y dijo el padrino, dice, que las cosas no vienen mal, no vienen bien. Si quieren depositar algo aquí. Ahí, una lata, dice, esa voluntad. ¿Quiere colaborar? Acá hay para los novios, una lata para los novios, otra para el padrino. ¿Qué? ¿No? No ha sido mucho gasto la fiesta, pero para mí es mucho. Me compré un cajón de trinaranjo. Y otro de refrescola. Que un litro rinde 40 vasos. El trinaranjo lo que sea que... Hay que revolverla, bueno, porque se queda toda la pulpa.
Sí, abajo.
Sí, como aquella chica que le llamaban trinaranjo. Sí, se queda abajo, vio toda la... Y tenemos que andar revolviendo a cada rato la trinaranjo. Tenemos un pibe de acá enfrente. Que le dije, pibe, te doy una australia y me revolvé la trinaranjo. Le dice, revolvé barato, hermano. Así que compramos sanguchito que era de evolución, sobró de un lunch y nada más, factura la traje yo, aquello de casa que había sobrado. Pero dice, es terrible. Bueno, a ver si hay otro casorio un poco mejor. No, hay natalicios. La señora de Colmenares nació. No, dice, la señora de Colmenares, de soltera Leticia de Bustos y Morenés, ha dado a luz una niña, segunda de sus hijos. Que recibirá el nombre de Sol. La neófita es nieta de los marqueses de Campo y condes de Posada. También la marquesa de Sardoal, de soltera Ana Pérez de Guzmán. Mira vos, y ahora la va de marquesa. Vos que la conoció de soltera.
Ahora
la hija del lavandinero, le decía. Y ahora la va de marquesa, mucho bulebú, bulebú, chirosa, le voy a dar. Bailamos por un bizcocho, va. No, ha dado a luz una niña, le van a poner Ana Luisa, y le salió de padre de madrina la abuela, la condesa viuda de Martina. Pobre, que no Martina. Y nada más. Y después a ver qué otra cosa hay aquí. Hay muchas fiestas, ¿eh? Hubo vacaciones de Silvia Tortosa, no me interesa. Entrega de las medallas de oro en la... De oro, no, de oro. En no sé dónde. Cumpleaños de la bailarina Valentina Cayuba.
Ah,
sí. Cumplió 90 años Valentina Cayuba. 90 años bailando Valentina Cayuba, ¿sabes cómo? ¿Cómo debe estarla, no?
¿Te acuerdas que bailaba con Estronati?
Sí, sí, sí. Famosa bailarina del ballet de Diagilé.
Sí.
Celebró una fiesta en su casa, la vieja, a la que asistieron sus amigos más queridos, ¿eh? Y después se me empezaron a gritar, ¿eh? Que baile Cayuba. Los amigos japoneses que tenía. Bien, estaba también aquí en una foto, ¿no? Con sus amigas Mencho Delgado de Robles. Mencho. Bueno, María Pinacho. Qué gente, ¿no? Estaban todos. María Pinacho, la bailarina María Pinacho.
Sí.
María Victoria Reinhardt. Maruja Segovia. Hay una que no se la puede nombrar. Rita Villacieros y Elena Trompet. Elena Trompet.
¿Tocaba la trompeta?
Sí. Y Valentina Cayuba bailaba. Digo yo. Bueno, ¿qué más? Otra boda. ¡Oh! Recepción de los condes de Canalejas. Con motivo del onomástico del dueño de casa, los condes de Canalejas ofrecieron una recepción en su residencia de La Moraleja. ¿Ah? Moraleja, aquí vive el conde de Canalejas. Entre los invitados se encontraban numerosas personalidades del cuerpo diplomático, que no habían sido invitadas, calculo yo. Estaba la intelectualidad, la nobleza y las finanzas. Parece un auto sacramental, ¿no? Se representaron los tipos. Los anfitriones atendieron a sus amigos, acompañados de su hermano, don Ramón Pérez de Armada. Sí, mucho gusto, señor. Llegado desde Galicia para esta ocasión. Sí, lo trajeron de Galicia, el tipo. Dice, tipo serio, dice. Este Ramón Pérez de Armada, dice. Lo traje especialmente de Galicia porque... Sí. Bien. La velada resultó muy agradable y se prolongó hasta avanzada la madrugada y después vinieron los condes de Canaleja, dijeron que quiere las comes, que no las deja y así. Pero lindas cosas. Hay otros casorios que lo voy a guardar para días sucesivos. ¿Quieres que le lea el programa de televisión de...?
A ver.
Hace mucho que no lo leo, ¿no? A ver qué hay. Seguro está escuchando en España, no sabe qué programa ver. ¿Usted le agarra España, televisor suyo?
Sí, tengo la antena.
A ver. ¿Dónde está? Sí. Silvia Tortosa. No lo publicaron.
Ah, pero tiene que estar, Tiene que estar.
Yo ahora voy a escribir a la revista Hola de España y le voy a decir, ustedes perdieron un lector.
Ahí está.
Le voy a llamar y decir, no, lo recuperan. La TV catalana. Aquí está, a ver. ¡Qué lindo! Los mundos de Yupi. ¿Le gusta? A las 18:30. 19 a media tarde. 21:15, despedida y cierre, cuentos y leyendas, naturaleza ibérica. ¡Mirar un cuadro, mire! A las 20 horas mirar un cuadro. Y fíjese qué curioso, a las 21 el mirador. Al mismo tiempo. Dice, hay un cuadro, dura 2 horas el programa. Entonces lo ponen ahí en pantalla. Y a las 2 horas, cortina musical, aparece un tipo y dice que hay cuadro, compañero. Porque están ahorrando en la televisión. Necesito programas así, ¿no? Después... el misterio de la flor mágica, que linda. La nave tierra. Testimonio. Zarzuela, qué lindo, ¿eh? Festival de... El tiempo es oro. La clínica de la selva negra, vista de pájaro. También. Domingo Cine, La vida sigue. El Japón en la posguerra, qué extraordinaria serie esta. Macmillan y su esposa. El Tour de Francia. Carta de ajuste. Apertura y presentación. Es mejor la televisión de aquí, ¿eh? Te lo juro, mire. Musiquísimos. Con las manos en la masa, ese es terrible, ¿eh? Son periodistas que andan con una cámara por ahí a la noche, ¿eh? Y andan por ahí cuando ven a uno, le prenden las luces, con las manos en la masa, le señala el conductor, y el tipo salió ahí, medio, dice, directo, si no, dice, te cachamos. Y el tipo ahí se disculpa, y todavía andan por todos lados, están los tipos que... Distintas actitudes, ¿no? El tipo está con la novia, o con la que no era novia... El tipo está afanando gallinero, otro parado ahí, qué sé yo. Yo, tocando timbre, igual.
Agarran ahí.
Sí, qué sé yo, ahí. Es un periodismo, ¿no? No, es feo, los programas. A ver, en Cataluña. La televisión vasca. Dice: Narrasquil, vos, eta panquí. Simón, eta Simón. Más. Kroll es Kroll. Dallas.
Ah,
no. Mira, en vasco se dice igual, ¿no? Yo que no sabía decir nada en vasco. Claro, no. Yo creo que es mejor ver este el programa que...
Sí, ¿no?
¿Está el zorro?
Está el zorro.
Está el zorro. Bueno, espere que tengo esos tres. Cecilia de Barrio Norte, gracias por mencionar a Marcel Proust.
Bueno, cuénteme algo.
¿Quiere que juguemos los dados?
¿Jugamos los dados?
Sí.
Bueno, ¿qué dice la gente?
No quiere. La menor gracia, la verdad es que no tiene.
No tiene.
Hay cosas que no tienen gracia. Es inútil. Y las estrujan, las... No tiene gracia. Tiene gracia. Cosas que no tienen gracia. Por ejemplo, mostrar fotos no tiene gracia. ¿Qué se puede haber sacado una foto con el mismo Lucifer? Y la foto es tan pálida sombra de la sombra de la sombra de una sombra. Y usted cuando la muestra... Sí, ve que ha perdido tanto aquello que se ha convertido en foto. Que usted hace el ridículo. Yo sostengo que toda persona que muestra una foto hace el ridículo. ¿Será? Yo por eso nunca muestro fotos. Sí. Me las muestro a mí las fotos, ¿me entiendes? Ahí está, el tipo que muestra fotos no le muestra fotos a los demás, se las muestra a él. Pero yo he visto tipo, mirá, dice que... Bueno, ¿sabés cómo la pasamos aquí, no? Fue fantástico. Mirá lo que es esto. Yo lo veo en una foto, la selva más maravillosa del mundo, la catarata, formidable. Es una cosa ahí, De 20 por 10, si usted tiene suerte. Mire, se nota mal, qué lindo, qué... ¿Y cae fuerte el agua? ¿Qué va a preguntar la catarata? Vos no sabés lo que es esta catarata, dice. Con decirte que la caída del agua se escucha desde 20 kilómetros. Dice, ¿para qué va a ir unos 20 kilómetros a escuchar cómo cae el agua? Es tonto, ¿no? Dice, pero vos no sabés si es un espectáculo inenarrable, dice el tipo, ya perdiendo la fe, ¿no? Al ver que uno no se conmueve. Y es verdad, uno no se conmueve con una foto, en ninguna catarata, ¿no? Entonces el tipo empieza a transpirar un poco y trata de conmoverlo. Pero no sabés, dice, ¿sabés con quién fuimos? No, dice el otro, ¿no? Fuimos con Carlos. Ah, dice el otro, a quien tampoco le da... No importa mucho con quién fue, ¿no? Entonces el otro ya desesperado. Me dice, pero es un espectáculo, te juro. Le digo a Carlos, ay, mirá. Y él me dice, sí. Dice, llega un momento que el tipo se desespera. Dice, bueno, una cosa es contarlo y otra es verlo. Es terrible eso. Llegar a una persona a ese extremo, a esa situación límite, de tener que decir que una cosa es contarlo y otra es verlo, es raro, pero es terrible. Por eso no hay que demostrar. Bueno, ni hay que encontrar nada. Nada es transmisible. Nada se puede. Usted le cuenta a uno que ha presenciado un terremoto y para el otro es una historia, para usted es un julepe. Yo no cuento nada, nunca, nunca.
No, sé bien.
No, no. Bueno, acá ponemos disco, ¿vio?
Sí.
Mandamos saludos a los oyentes, para los que cumplen años.
Sí, bien.
Si alguno quiere saber si andan los trenes. Y lo que sí hacemos siempre es la hora. Yo lo digo porque usted va a estar con nosotros en un tiempo largo, uh-huh, mientras dure la suspensión de Tronati. También a usted le parece apanar sándwich ahí afuera.
No.
Los muchachos grandes, la verdad.
Tenía medias lunas también.
Se casó, Polo lo denunció.
Sí.
Bueno, le digo entonces que se acostumbre a las características de Tronati.
Sí.
Yo lo que quiero es mucha hora. O sea, cada rato, cuando yo estoy hablando, me interrumpe y dice la
hora. La hora.
Porque yo he escuchado otro programa que anda en fenómeno, que está siempre hablando uno y aparece otro que yo creo que le cogotea y dice... Ahora está
la temperatura.
Temperatura. Ah, no se olvide la temperatura.
Y la humedad.
No se me olvide de eso. Porque estando la hora bien, la temperatura bien y la humedad bien, el programa tiene que marchar fenómeno, hermano.
Sí.
Bueno, vos ocupate de la hora, de la temperatura y de la humedad, y yo mismo.
Está bien.
Homero, fiscalizo al sordo, que toque. Y ¿sabés qué? Vamos a triunfar, hermano.
Sí, ¿eh?
Vamos a triunfar nosotros. Porque ya con el otro chabón a mí mucho no me gustaba. Pero ahora que viniste vos a darle un poco de sangre nueva, sangre fresca al programa, yo creo que vamos a triunfar, si ya no va. No, pero ni tampoco nos vamos a entregar al del otro programa porque nosotros tenemos que empezar a expandirnos. Libres de las cadenas de Tronar. Así que vos, hermano, metele con la temperatura, con la humedad.
Y la hora.
Y la hora. Y yo, yo tendría que encontrar qué hacer. Ah, yo leo los mensajes de los oyentes.
Ahí está.
Pero no eso que dicen cosas, no, mensaje de feliz cumpleaños, nada. Feliz cumpleaños. Y sabes qué, vamos a matar, ¿eh? Vamos a matar, le vamos a cambiar el nombre también. Música en la noche, le vamos a poner. De este modo termina Música en la noche, el programa que conduce Rodolfo.